¿Qué tal? Muy buenos días, gusto en saludarles.
Bueno, segundo día en Chile después de esta histórica convocatoria al pueblo chileno para que, bueno, concurran y hagan uso de ese derecho que les da la Constitución Nacional de poder elegir, de poder votar y sobre todo ir a conciencia. ¿Cómo está viendo este segundo día? Porque tengo entendido que es una alegría porque van a poder modificar la Constitución Nacional, don Guillermo.
Efectivamente, digamos, en Chile este fin de semana hubo una elección que duró 2 días para poder elegir a las convencionales constituyentes que van a tener la responsabilidad de redactar una nueva constitución para nuestro país. Esta convención constituyente tiene algunas particularidades, como es el hecho que la paridad de género, donde hay que hemos mitad hombres y mitad mujeres, y también tiene 17 escaños reservados para 10 pueblos originarios que van a estar representados en esta convención, también utilizando el criterio de paridad de género. Al final son 155 constituyentes que ya fueron electos este fin de semana y donde las sorpresas han estado más bien orientadas a lo que es la irrupción de los independientes, que se debe entender como un rechazo a los partidos políticos tradicionales, que una mayor sensibilidad hacia temas sociales, medioambientales, de sustentabilidad económica, básicamente, y que va marcando un punto de inflexión a la historia de Chile, puesto que es primera vez de que una constitución se escribe por una convención que es totalmente electa, y eso, sin lugar a duda, constituye uno de los hitos que va a marcar nuestra historia como país.
Uh-huh. ¿Quiénes son los independientes realmente, señor Guillermo?
Tenemos independientes que fueron solo en listas independientes. Recordemos que la categoría de independiente en política no significa que no posean alguna tendencia ideológica, sino que más bien no son miembros de los partidos políticos. En consecuencia, tenemos independientes que por sus convicciones y valores desean aportar a todo lo que es este debate. Tenemos otros independientes que fueron en pactos políticos, tanto de derecha como de izquierda, y son justamente estos independientes asociados, vinculados a las listas de izquierda, los que han tenido una mayor votación. Y esto ha sido claramente un elemento esencial porque, en primer lugar, determinan que dentro de los constitucionales ningún grupo tiene mayorías. En segundo lugar, deben, por lo tanto, debatir, negociar y llegar a acuerdos razonables. Y tercero, también marcan un poco el énfasis de los ciudadanos que concurrieron a votar para poder establecer cuáles son los ejes que más le interesan, y esos ejes están claramente asociados a elementos de calidad de vida, dignidad de las personas, transparencia, que son temas que son transversales hoy día y que marcan una nueva etapa dentro del proceso de desarrollo y evolución ideológica y política de los partidos.
Quiero resaltar dos cuestiones que acaba de decir. Ningún sector tiene mayoría y va a tener que pactar para cuando se tengan que tomar decisiones. ¿Qué cree, don Guillermo, nos puede usted decir sus criterios de cuáles son los elementos, los puntos que deben ser modificados en esta Constitución chilena actualmente vigente y cómo se podrían dar esos pactos para decidir sobre los temas?
A ver, en primer lugar, yo creo que una de las cosas más genéricas, pero que es igualmente importante, es ratificar la calidad de Estado laico, y con eso significa generar una integración entre la diversidad que hay en Chile. No solamente la diversidad sexual, sino que también cultural, digamos, religiosa, por cierto, y particularmente la indígena. Creo que eso va a ser un tema. Los otros temas tienen que ver con la autonomía del Banco Central, tienen que ver con el derecho a propiedad, tienen que ver con los recursos naturales, donde destaca el agua, tienen que ver con la sustentabilidad social y los derechos y garantías que deben estar establecidos en la Constitución respecto al acceso a la salud, educación, pensiones, que todo eso en términos dignos, en términos de que sea que tenga un acceso y que le dé dignidad a las personas que acceden a todo ello, particularmente a aquellas más vulnerables. Esos son, diría, parte de los temas que se van a discutir, y luego viene todo lo que es la estructura del Estado, la organización interna del Estado, y la manera en que el Estado puede tener políticas más eficientes, que esté preocupado a la sociedad, pero también un Estado que sea lo suficientemente fuerte, portentoso, para regular adecuadamente el mercado. Acá en Chile, a raíz del tema de la desigualdad, que explota evidentemente en octubre del año 2019, como sucede en varios países del mundo, se suma después de todo el impacto social y económico de la pandemia. En consecuencia, ahí yo diría primero una urgencia por eso, pero también hay una crítica al modelo neoliberal y a la manera en que este ha planteado o generado un nivel de desigualdad muy importante en el país.
¿Qué pasa con aquellas aquellas decisiones que históricamente se habían tomado o basados en la Constitución o basados en las decisiones presidenciales y que benefician a determinados sectores de poder en Chile y que ponen en desventaja a otro importante segmento de la sociedad, y que con esta Constitución eventualmente se vayan a revertir esas decisiones? ¿Qué dice el espíritu? ¿Es esta convención quien tiene que redefinir eso, o aquellos privilegios que se concedieron tiempo atrás van a seguir vigentes o caen con esta nueva Constitución, don Guillermo?
Van a haber modificaciones importantes respecto de qué manera se accede o se mantienen los privilegios, pero hay cosas que no se van a modificar porque eso fueron acuerdos y están insertos los límites de esta convención constitucional. Y los límites tienen que ver con el hecho de que los acuerdos comerciales que Chile ha firmado o tratados que ha firmado, ya sean asociados a derechos humanos, políticos o de otra índole, no pueden ser modificados en la medida en que hayan sido ratificados por el Congreso. Lo segundo que no se puede modificar son las sentencias emitidas por los tribunales de justicia y que estén completamente ejecutoriadas. Lo tercero que no se puede modificar es el carácter democrático de la República de Chile. Esos tres elementos son las únicas limitaciones que tienen. Respecto a lo que es tanto el derecho a propiedad, el tema de reclamo tributario, o todos aquellos que estén dentro de lo que tú señalas como privilegios, van a tener que ser de aquí en adelante y probablemente de manera gradual, porque significa, no solamente hacer modificaciones en los criterios principales o generales que deben inspirar una reforma tributaria. Por ejemplo, los criterios generales que deben inspirar el acceso a los recursos naturales y la manera en que eso se va a hacer y el rol que el Estado va a jugar en todo ello, y particularmente en las capacidades que el Estado debe tener para poder garantizar los derechos sociales y particularmente el acceso a aquellos elementos que generan la plataforma de la calidad de vida. Y eso también significa preocuparse de cómo se va a financiar todo eso. Y probablemente eso va a ser parte del debate, y un debate que va a ser bastante duro porque se va a discutir también sobre expropiaciones, nacionalizaciones, etcétera, y la manera en que eso se va a aplicar en el tiempo. Son cosas que van a estar, yo diría que, dentro del debate y que van a obligar a un esfuerzo muy importante para poder llegar y lograr los acuerdos que sean razonables.
Cuando usted dice recursos naturales o hídricos, ¿tiene que ver con esa normativa que está vigente que beneficia a un determinado grupo, a determinada cantidad de familias con respecto a la explotación de la pesca marítima, don Guillermo?
Sí, exactamente, pero no tiene que ver con respecto a si las familias pueden o no. El tema está en que las familias tienen que someterse a una regulación completa, y efectivamente la rentabilidad, ya sea por la vía del impuesto a sus utilidades o por la vía del trabajo que dan y la manera en que se desenvuelven, no pueden estar ajenas a la sociedad y a la necesidad de la sociedad. Y ahí va a haber que aplicar fórmulas que permitan su mayor integración y que de alguna forma regulen adecuadamente la obtención de los recursos financieros que ellos tienen, de la forma que sean bajo elementos éticos, transparentes, y no bajo una idea de acumulación de lo que se ha dado hasta ahora.
Haciendo simplemente un comparativo, hoy Paraguay, su constitución establece que solamente a través de leyes del Congreso se pueden establecer nuevos impuestos. La actual constitución chilena, ¿cómo observa la fijación de impuestos? ¿Tiene que ser a través de leyes del Congreso, o el presidente puede hacer la implementación y modificaciones las mismas, don Guillermo?
No, la instalación de impuestos es una cuestión que depende de leyes y, por lo tanto, son de iniciativa presidencial y deben en la práctica someterse a la legislación en el Congreso y al debate correspondiente de acuerdo a la distribución de fuerza o escaños que haya de los partidos políticos allí. Por lo tanto, no es de iniciativa propia del presidente poder imponerlo por vía directa o administrativa, y eso requiere un debate. Lo más seguro es que en la Convención Constituyente va a haber una propuesta en el sentido de poder digamos, transparentar más el tema tributario y simplificarlo a su vez para poder ya luego establecer claramente de qué manera eso se va a modificar en el futuro, ya sea dejando los criterios principales o quizás ahondando un poco más. Ahí el tema de la constitución es si acaso los países optan por una constitución minimalista con elementos centrales, luego establece la manera en que eso se debe discutir en el Congreso, o va a una constitución maximalista con muchos artículos, como es el caso de la constitución venezolana de 350 artículos, donde se trata de detallar muchas cosas. Ahora, la constitución, por el solo hecho que las cosas estén escritas ahí, no significa que se implementen. Tiene que haber todo un trabajo posterior para hacer la adecuación legislativa y a su vez buscar el financiamiento que permita sostener lo que se está garantizando en esa constitución.
Uh-huh. Don Guillermo, Perú, tiempo atrás, o el expresidente había tomado decisiones bien claras, claves con respecto a la administración de justicia y cómo elegir a quienes tengan que decidir quiénes ocupaban los cargos importantes en la administración de justicia. Esas instancias están siempre relacionadas con las decisiones políticas. Hoy día la Constitución chilena, ¿cómo prevé la selección de quienes administran justicia? ¿Magistrados, ministros de corte? ¿Y qué es lo que eventualmente se pueda decidir en una nueva Constitución? ¿O en ese aspecto no debería haber modificaciones?
No debería haber mayores modificaciones. Actualmente la designación de los ministros de la Corte Suprema, como el ministro de la Corte Suprema básicamente, digamos, pasan por la ratificación del Senado. En consecuencia, quien quiere llegar a ser ministro de la Corte Suprema tiene que estar ratificado por el Senado, tiene que haber una terna que es presentada por el presidente de la República, donde hay una negociación previa tanto con la Corte Suprema como con partidos políticos, y efectivamente eso se hace de esa manera. Los ministros de Corte de Apelaciones, que es el nivel siguiente, digamos, también se van por terna y son seleccionados por los ministros de la Corte Suprema, es decir, no hay intervención política en todo ello, más allá de las conversaciones naturales que se producen en esos niveles. Pero lo más probable es que esos elementos se mantengan en general o se amplíen o profundicen de alguna forma. Entonces yo creo que ahí hay temas que van a ser relevantes en términos de cómo se abre el debate, pero la separación de poderes afortunadamente en Chile existe y ha estado funcionando la actual constitución y se va a mantener, más allá de que se pueda ampliar o agregar otros elementos en el debate que se pueda realizar.
Entonces, don Guillermo, la constitución chilena actualmente, si usted nos pudiera decir, ¿cuáles son los artículos que sí tienen elementos autoritarios que provienen efectivamente de la época pasada chilena?
La verdad es que actualmente, digamos, los artículos no poseen elementos autoritarios. La constitución chilena actual ha tenido más de 40 modificaciones y la última que hace que la constitución esté firmada por el expresidente Ricardo Lagos al año 2005 incorporó y borró muchas cosas de lo que venían de la herencia autoritaria del gobierno de Pinochet. Sin embargo, lo que más hoy día se debate en Chile es respecto a las características que le coloca a la sociedad. O sea, más que la sociedad, al modelo económico, que si bien es cierto, no está expresamente definido en la Constitución, y eso está en el artículo 19, en el capítulo 3, artículo 19, donde se establece todas las restricciones al derecho de propiedad y donde aparecen las concesiones, donde aparece un rol mucho más limitado del Estado y se incentiva a la iniciativa privada. Es ahí en la ecuación y el equilibrio entre la relación entre Estado y mercado donde se van a producir probablemente las mayores reformas y que es la herencia que efectivamente hoy día se mantiene en la actual constitución.
Y mirando un poco, señor Guillermo, ese universo de independientes y opositores que hoy ocupan esos escaños para la convención constituyente, provienen de sectores que tienen intereses en abrir esos mercados, en flexibilizar el acceso a esos mercados y en limitar la concentración de un pequeño grupo, entonces.
Efectivamente hay preocupación por la concentración de la riqueza y la concentración del ingreso, pero también se entiende de que es necesario generar un proceso de industrialización para poder generar mejores salarios, pero también, digamos, frente a eso es necesario, digamos, abrir con mayor transparencia el acceso a los mercados o la explotación de los recursos. Y esa explotación de recursos tiene no solamente exigencia de una mayor participación y calificación de quienes van a laborar ahí, asociado a sueldos dignos y adecuados y reconocibles respecto a lo que qué significa ese trabajo, sino que también significa en la práctica entender que toda esa actividad económica requiere una mejor regulación del Estado en esa área laboral, como también en el área tributaria y en el área de la orientación hacia dónde debe dedicarse el esfuerzo productivo del país. Y esos son elementos que se van a tener que discutir, y donde efectivamente lo que se quiere lograr es una disminución de la brecha de desigualdad que tiene Chile.
Ya, perfecto. Cuando aquí en Paraguay, cuando cayó la dictadura estronista, también hubo una convención constituyente en 1992 y cuya constitución sigue vigente actualmente. Pero uno de los principales espíritus era que le retiraron prerrogativas, facultades al presidente de la República, porque veníamos arrastrando un poco esa sombra del dictador y que concentraba el poder, y le concedía al Congreso Nacional facultades inclusive de control sobre la administración pública o la administración del propio presidente. Hoy en Chile, ¿cómo está esa relación presidente-Congreso? Señor Guillermo,
La relación presidente-Congreso, bueno, Chile es un país presidencialista. Hoy día, a raíz de lo que ha ido sucediendo desde octubre del 2019 a la fecha, y en virtud de las necesidades socioeconómicas de la pandemia, se ha ido generando un conflicto entre el legislativo y el ejecutivo, y hoy día Chile tiene lo que podríamos denominar un parlamentarismo de facto, donde se le ha quitado de alguna manera o ha disminuido considerablemente la iniciativa presidencial que le asegura la constitución al presidente, y esto hoy día ha pasado con mucha fuerza al Congreso. Tanto es así que hoy día hay una negociación directa entre el Ejecutivo y el Legislativo, el Legislativo representado por la Presidenta del Senado, Yasna Proboste, que ha planteado una minuta que se está negociando ahora al respecto a la manera en que el Estado debería concurrir en la ayuda y auxilio de las familias más vulnerables y de la clase media chilena, en virtud del impacto negativo que ha tenido la pandemia en la economía nacional.
¿Cómo ve usted, señor Guillermo, esas corrientes internas en Chile y también en la región que consideran, voy a simplificar un poco lo que le voy a preguntar? Muchos dicen, llegó el socialismo a Chile, se van a convertir en una Venezuela, se van a convertir en Bolivia, y esas cuestiones. ¿Cuál es su análisis con respecto a ese punto?
Yo tiendo a pensar que hay una visión claramente ideológica que está marcada por déjà vu, es decir, por estar mirando al pasado y tratar de ver si el pasado se vuelve a repetir en el presente. No cabe duda que la realidad de Venezuela constituye una preocupación, incluso para algunos un riesgo para el resto de América Latina y particularmente América del Sur. Lo hemos vivido con la ola de inmigrantes que sale de Venezuela. Venezuela, de hecho, tiene una de las constituciones más garantistas de derechos, pero claramente, digamos, dada su condición económica, no lo puede satisfacer. Más allá de lo que ha sido el régimen de Nicolás Maduro, que ha derivado de un formato democrático a un autoritario. Ahora, hoy día, en la práctica, lo que se tiene en Chile es que efectivamente hay gente que mira, y hay sectores que miran con preocupación en la influencia de Venezuela, ve con preocupación lo que sucede en Argentina, ve con preocupación tanto lo de Perú como Bolivia, y considera de que hay una suerte de arremetida de la izquierda. Sin embargo, eso, no hay evidencia de todo ello, no hay evidencia en términos de una intervención directa en la situación de Chile. Y eso, también uno recoge de que efectivamente si hay personas que o grupos que miran a Venezuela como ejemplo, son minorías, desde el punto de vista analítico, para mí son minorías intensas que no constituyen ni por si acaso una mayoría, ni siquiera para poder ser visibles políticamente, pero sí tienen una particularidad de que están muy preocupados de generar ambientes de violencia. Tenemos el tema del narcotráfico, que es un tema no menor, que también lo tiene Paraguay es un país muy hermoso que conozco bastante, afortunadamente, y es evidente de que acá hay muchas visiones ideológicas que normalmente hacen aparecer una polarización ficticia que no es tal. Ha quedado demostrado con el plebiscito del 25 de octubre del año pasado, donde un 80% estuvo por la aprobación de una nueva constitución 100% electa. Y eso creo que es importante, digamos, poder tenerlo, digamos, tenerlo presente. Y hoy día hay mucha preocupación por ver las cosas con el clima del pasado, y yo creo que no aplica realmente a la realidad que están viviendo los países y a la evolución social que ha tenido su población.
Qué interesante lo que nos plantea. Hasta queremos entrometernos opinando o teniendo pensamientos sobre los que no existen, porque el pueblo chileno es autónomo, tiene sus propios criterios. Como dice usted, que el 80% haya ido a decir sí, quiero la modificación de una constitución, es el claro ejemplo de que no son solamente los sectores de militancia política partidaria, sino la sociedad chilena, don Guillermo.
Exactamente, y eso afortunadamente ha quedado muy bien expresado en la elección de la Convención de Constituyentes, y más allá de los resquemores o desconfianzas que puedan haber, en definitiva lo que importa desde el punto de análisis es que ningún grupo tiene la capacidad de instalar nada, sino que van a tener que conversar, dialogar, que es justamente el ejercicio democrático que más se valora para poder construir esa suerte de espacio de convergencia que lleve al país al bien común y con una mirada de futuro, que es lo que hoy día interesa. Es muy distinto, como bien sabemos, los debates que se dan en campañas con respecto a las responsabilidades que se asumen una vez que ya está instalado en el cargo, que en este caso es constituyente, para poder discutir sobre lo que el país desea, que quiere tener, o el país que se quiere construir.
Qué interesante. Al despedirnos, señor Guillermo, usted como ciudadano chileno, al amanecer este lunes, al amanecer este martes, ¿cree que hay un cambio de energía en el ambiente, de actitud en el chileno en general?
Sí, definitivamente hay un ambiente distinto, hay un ambiente de preocupación, hay un ambiente de complejidad. Yo no estoy de acuerdo con aquellos que dicen que hay incertidumbre. Creo que tenemos una vida institucional que ha dado certeza, más allá de que haya personas que les guste o no, como digo, todo conformado, o los resultados que impactaron a los partidos políticos particularmente, que salieron bastante castigados en esta elección. Pero creo que en Chile no hay incertidumbre, sino que por el contrario hay complejidad. La complejidad tiene que ver con algo tan básico como el saber dialogar, el saber escuchar y el saber construir, digamos, consensos que sean razonables para lo que el país quiere.
Un gusto escucharle, don Guillermo Holzman. Hasta pronto y le esperamos siempre por Paraguay.
Muchas gracias, un gran abrazo para todos y que tengan muy buen día.
Ahí estaba con nosotros desde esa